¿Qué tal, Juanje? ¿Qué tal, Radio Marca? Encantado de compartir un día más un ratito con ustedes en este pizarrón, en una semana en la que el Málaga volvió al habitual 4-4-2, venció y lo más importante de todo, convenció con las sensaciones que dejó, puesto que si algo le achacábamos al equipo en la victoria en Los Cármenes frente al Recreativo Granada es que en algunos momentos se pecó de pasividad e incluso hubo tramos donde el Málaga en juego se vio superado. Sin embargo, ni rastro de esto contra el Atlético Baleares y creo que es la mejor noticia posible. El equipo con balón salió a proponer, buscando siempre jugar hacia adelante, sin especular y dando cero alternativas al equipo balear. Y sin balón, compromiso máximo en la presión y también a la hora de volver a campo propio. Destaco aquí el trabajo de los bandas, tanto David Ferreiro como Kevin Medina en la ayuda a sus laterales. Es cierto que de Kevin, en fase ofensiva, yo eché en falta un puntito más de descaro en el 1-1, algo que es su especialidad, pero el partido fue tan bueno a nivel colectivo que esto ni se terminó notando. Punto positivo también es que con 2-0 el equipo siguió fiel a su idea, que es cierto que siempre está ese miedo, porque a veces ya ha ocurrido, a que el Málaga se adelante y se eche atrás. No sucedió. Es más, el equipo de Pellicer, aparte de seguir buscando portería rival y hacer el tercero en el segundo tiempo y tener varias ocasiones para hacerlo en el primer tiempo, como por ejemplo la de Roberto al larguero, siempre mantuvo el balón bajo control en una zona de peligro. Vaya, que no se puso a tocar en campo propio para que pasase el tiempo y de esta manera hablásemos de una posesión estéril. Si hablamos de detalles tácticos, personalmente me quedo con dos. El primero, la intensa presión realizada en el primer tiempo que dio lugar a varios 2-1 e incluso algún que otro 3-1 de jugadores del Málaga contra los del Baleares, lo que dio pie a que la forma más sencilla y habitual de salir de esta presión fuesen los pelotazos en largo, y aquí el Málaga se impuso en muchos duelos aéreos, tanto con Nelson como con Einar Galilea. Y también quiero destacar en esta presión el trabajo, aparte de los delanteros, de Genaro y Manu Molina, que hicieron un auténtico partidazo, y es que entre ambos se entendieron a la perfección para ir alternando quién saltaba en cada jugada y el otro se quedaba unificando el ataque con la defensa para que de esta manera el equipo no se rompiese. Por otro lado, el Málaga tuvo mucha movilidad con balón de una banda a otra, pero haciéndose notar también por dentro con ofrecimientos de Molina, Genaro, Ferreiro e incluso apariciones de Nelson Monte para de esta manera generar espacios. Un Nelson Monte que también hizo un gran partido, el de Viladoconde, futbolista que con pelota tuvo muchísima personalidad, ya no solo para jugar en largo, sino también para jugar en corto o para meter algún que otro pase filtrado a la espalda de la defensa rival, y así, por ejemplo, es como llega el primer gol del Málaga, que es cierto que lo marca Roberto, que la asistencia la da David Ferreiro, pero si nos vamos al inicio de esta jugada, el que mete el primer pase a la espalda de la defensa rival es Nelson Monte buscando a Joaquín Gabilondo, y ya a raíz de esto, pues luego la pelota le llega a Manu Molina, David Ferreiro, Ferreiro que mete el centro, y en este caso el que pone el primero en el marcador fue Roberto Fernández. Si todo esto lo metemos en una batidora, da lugar al que para mí fue el mejor primer tiempo que se ha visto esta temporada en la Rosaleda. Aunque también es justo decir, y con esto no quiero quitar mérito al partidazo del Málaga, que fue contra un equipo en descenso, que a su vez es uno de los menos goleadores de la categoría junto a Recreativo Granada y Melilla, precisamente el próximo rival del Málaga Club de Fútbol, y también el más goleado de este grupo 2. Dicho esto, quiero poner el foco en un nombre individual, el de David Ferreiro. La semana pasada, Juanje, me preguntabas qué nota le daba y te dije que quería verlo un poquito más. Bueno, en esta ocasión, partido de notable alto por dos aspectos. El primero y más evidente, la asistencia que abrió la lata. El segundo, por lo bien que se compenetró y complementó con Joaquín Gabilondo. Vimos una versión de Ferreiro, por posicionamiento en el campo, que quede claro, similar a la de su año en primera con el Huesca. De inicio partía en banda, en fase defensiva ayudaba en banda, pero a la hora de la verdad se metía hacia adentro sin actuar como extremo puro y dejaba todo el carril libre para Joaquín Gabilondo. ¿Qué supuso esto? Pues bueno, un puntazo para el Málaga porque se volvió realmente imprevisible, ya que había momentos de salir por fuera con Joaquín, pero también otros de acudir a zona interior e incluso de que Ferreiro sorprendiese al equipo rival doblando al lateral vasco como ocurrió en ese 1-0. Hay que seguir viéndolo, obviamente, pero si el rendimiento a seguir va de la mano con el de esta primera titularidad, a mí me deja muy tranquilo. Ferreiro, que por cierto, así como dato, ya en 90 minutos entre los dos partidos jugados que lleva con el Málaga, lleva las mismas asistencias, una, que en 297 minutos con el Cartagena. Volviendo a lo colectivo, me vais a permitir que ponga un pequeño pero a Sergio Pellicer. Es un tema de menor importancia, pero teniendo en cuenta que en el minuto 65 ya estaba el partido sentenciado, creo que hubiese sido ideal dar descanso a Joaquín Gabilondo, más teniendo en cuenta que en esa banda el Málaga es todo lo contrario a la izquierda, que tiene dos jugadores de altísimo rendimiento, con Dani Sánchez y Víctor García. En la derecha podemos afirmar que hay Joaquín dependencia, y ojo, no lo digo yo, lo dicen los números, ya que Joaquín Gabilondo es el jugador que más minutos ha disputado esta temporada, con 2.058, incluso por delante de Alfonso Herrero. Y repito, es algo baladí, pero era día para dosificarlo, igual que se hizo, y aquí muy bien, con Roberto, Manu Molina, Kevin o el propio Ferreiro, que es un recién llegado y entiendo que todavía tiene que ir cogiendo ritmo poquito a poco. Por último y para cerrar, que se suele decir que lo mejor hay que dejarlo para el final, hay que hablar de Roberto Fernández como uno de los candidatos al mejor delantero de la categoría. Ya no solo por cifras, que con sus 10 goles es el segundo máximo goleador del grupo 2 y el tercero si valoramos ambos grupos, sino también por sus condiciones. Hablar de Roberto supone hablar de un delantero con buen juego de espaldas, buena utilización de su cuerpo cuando conduce el balón en carrera, va bien de cabeza, así han sido 3 de sus 10 goles esta temporada, es una máquina incansable en la presión, es veloz e inteligente a la hora de atacar la espalda de los equipos rivales y también sabe aprovechar muy bien sus movimientos en espacios reducidos. Todo esto con 21 años. Decía Pellicer al acabar el partido que si no subimos este año es imposible que Roberto se quede con nosotros. Yo, fijaos lo que os digo, soy incluso más pesimista que Pellicer, y es que en caso de lograr el ascenso no me relajaría, porque a este nivel es un delantero para que equipos de primera empiecen a poner las orejitas en punta. Pero bueno, esto va a ser trabajo de Loren Juarros para intentar retenerlo, como ya ocurrió en el pasado mercado invernal. Y con esto, compañeros, yo doy por finalizado el pizarrón de hoy. Un abrazo a todos y la semana que viene nos volvemos a escuchar.